Hola, esto es Hablamos de lo que hacemos, episodio 16 ya. Mi nombre es Ricardo Acosta y estamos aquí con
Alejandro Vera, mucho gusto.
Y nuestro segundo invitado aquí ya del podcast, como ya lo pueden ver, y los que solo están en el audio, preséntate por favor.
Yo soy Hernán Bolio.
Ah, bueno. el segundo invitado es Hernán Bolio, un compañero que conocí yo por lo menos en la carrera. Ya me habían dado ahí referencias, un compilla, que el buen Salty, que ya había estado en el podcast pasado, y creo que tú ya lo habías conocido desde antes, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos su historia de amor.
Cuando me cambiaron de primaria, la tercera vez que me cambiaron de primaria.
¿En cuarto grado?
No, en cuarto grado lo conocí, estábamos en el mismo salón de clases, este cabrón se puteaba todo, ¿sabía taekwondo? En una ocasión, este cabrón se puteó a un compañero que probablemente allá hay algo extraño en mi familia.
Okay. Curioso que hayas tocado ese tema.
Y más adelante en el día, yo me lo puteé, le metí un putazo en la nariz.
Okay.
Y le saqué sangre. No sé si le rompí la nariz, creo que le rompí la nariz.
Ese día estuvo bien divertido porque literal era como el tercer día de clases, yo creo. Así que ya he empezado el cuarto semestre de primaria. Cuarto semestre, cuarto año de primaria. Ajá. Y ese vato, al cual yo no conocía, por algún motivo, literal él me dijo a mí: oye, hay que pegarnos un tiro, porque, o sea, no sé si le caí mal de vista o que yo era mamón o no sé. Y yo de que, ah, órale, ánimo. Y nos vimos atrás de las canchas a la hora del receso. Y llego y el vato traía un tenedor. O sea, de que así, literal estaba así con su tenedor.
Ajá.
Y ya, pues, ya hay que darnos el tiro. En cuarto de primaria, ¿cuántos años tienes en cuarto de primaria?
¿Te quería enterar el tenedor?
Sí, me lo querían enterrar, güey.
¿Qué pillo?
El vato se cambia y dice: mira, agarra y hace esto. Le quité el tenedor, le metí un putazo. Así, literal, se cayó a llorar en el piso. Me llevaban a la dirección.
¿Qué pedo? ¿Se madre intentando homicidio, no?
Me acordé bien de todo, a la dirección y todo el desmadre. Y pues ya estábamos en el salón y el vato estaba emputado, estaba como. Como cuando te hacen enojar y tienes la sangre caliente. Que cualquier cosa ya te quiere hacer encabronar. Y no sé qué le dijo a este vato, o sea, por algo discutieron, y nada más veo cómo Alex se voltea y le mete un madrazo en la nariz. O sea, el mismo día que yo le metí un putazo, yo no le hice la gran cosa, sí le dejé el golpe marcado, pero se echó a llorar el morro. Y acá el vato como que dijo: ah, Alexito está chaparrito, está chiquito. Ajá. Y se la hizo de pedo y Alex le metió un madrazo, que te lo juro, como estaba pegado atrás su silla, había sangre del vato en la pared.
No mames. ¿Qué pedo? Pues, güey, yo no me acuerdo de cosas así de cabronas en mi primaria, pero...
Estábamos en primaria pública y en una colonia, pues, la verdad, controversial.
Entonces, ¿cómo se llama?
La primaria se llama...
Para aquellos que sean aquí en Colima, que la ubiquen.
La primaria se llama Primero de Septiembre. La colonia no me acuerdo cómo se llama, pero creo que también era algo así, de hecho.
Pues el director, que era de esa primaria hace no sé cuántos años, se mamó, o sea, me hizo un carajo que partieron la madre a un morrillo, que ese morro trató de apuñalar a alguien y que le partieron su madre, y imagino que no pasó nada al respecto.
No pasó de un reporte o algo así para Alex y para mí.
Bueno, pues qué interesante introducción, una anécdota. No mames, qué pedo. Bueno, cuéntanos, Bolis. Bueno, sí, Bolis. Nosotros le decimos Bolio, Bolis.
Es mi apodo de cariño con los amigos.
Entonces, cuéntanos, ¿qué haces? ¿Tú qué haces? Al final de cuentas, este podcast se llama Hablamos de lo que hacemos de lo que hablamos. Y pues, ¿de qué hablamos?
Cuéntame,
en este caso,
cuéntanos madre,
a la que quieras.
A la que quieras, puedo hablar así.
A la que le estés hablando es la que te va a estar viendo.
¿Puedo hacer visco si hablar a las dos?
Pues, va a ser un pedo la edición, pero vas.
No, es que mira, estaba chida esta.
Ok.
Pues yo principalmente me dedico al tema de las computadoras, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, soporte, venta, etc. Siempre ha sido mi fuerte desde que estaba bien chiquito, porque yo tuve la ventaja de que nací con un papá que es programador y que es ingeniero. Entonces desde muy pequeño tuve acceso a mucho equipo de cómputo para echar a perder y componer y arreglar y etc. Y la verdad es que nunca estudié nada relacionado con eso, pero se me ha dado muy bien y ahorita es a lo que me estoy dedicando finalmente.
¿Tienes una empresa de eso?
Tengo un negocio.
¿Un negocio?
Bolio Fusion Store se llama, la red social. Y pues se dedica básicamente a todo eso, al mantenimiento, al soporte, asesoría y a la venta de equipo de cómputo.
Perfecto. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales para la empresa?
La empresa en las redes sociales está como Bolio Fusion Store. Uh-huh. Y mis redes personales son Hernán Bolio en todos lados.
Perfecto, también por ahí traes un proyectillo iniciando de un canal de YouTube. Cuéntanos, sí. ¿De qué trata ese canal,
sí,
de YouTube?
Sí, eso está bien interesante y de hecho me está apoyando Alexito con eso. Es el editor de los videos, por si luego los ven y no les gustan.
Ya saben con quién quejarse.
Es con él, no conmigo. Siempre he sido muy fanático de la tecnología, a pesar de que es lo que me da de comer últimamente, pero siempre he sido muy fanático. Entonces, pues dije, bueno, ¿por qué no empezar un proyecto en YouTube con esto, no? Que es algo de lo que ya tenía ganas de muchos años atrás, pero siempre que lo empezaba por X o Y, que el tiempo o la vergüenza o que no había presupuesto para estar comprando cosas, porque la verdad es algo complejo de mantener al principio, me lo impedía. Pero ya ahorita con el tema de la empresa y que ha habido un poquito más de flujo de capital, de productos, de tecnología, se está empezando a dar y pues estamos trabajando en eso. También en YouTube estoy como Hernán Bolio y ahí es donde voy a estar subiendo reseñas de tecnología, unboxing, reviews, consejos tecnológicos, comparativas y todo lo relacionado con ese mundo.
Pues chingón. Bueno, ahorita ya no se me acabó ocurrir. Curioso, perdón. ¿Cómo te ha afectado a ti en el negocio? ¿Cuánto tiempo llevas con el negocio ya?
Pues será... Ya formalmente llevaremos como unos 7, 8 meses a lo mejor.
Pero desde antes, informalmente.
Como año y medio a lo mejor.
Año y medio, ok. Y me imagino que ya llevabas como una... Pues como un cierto progreso, ya había como cosas estandarizadas, ya, sí, ya se podía conocer algo como normal.
Sí.
¿Te afectó en algo el COVID-19, la pandemia?
La cuarentena. La verdad es que sí, había dos proyectos grandes que teníamos en puerta como empresa, no como Hernán Bolio, pero como empresa.
Uh-huh.
Dos proyectos que representaban, bueno, algo de dinero y ese es madre. Pero, pues uno era como un colegio aquí en Colima, un colegio, no lo voy a decir porque no tiene caso.
Okay. ¿Qué les ibas a hacer?
Íbamos a equipar todo el colegio con aulas de cómputo, infraestructura en redes y todo el desmadre, ¿no? Y es un colegio que la verdad está bien, o sea, no es un colegio tan pequeño.
O sea, era un proyecto grande.
Era un proyecto grande, más para una empresa que iba recién naciendo,
claro,
¿no? Pero bueno, ustedes saben que ahorita con el COVID no hay escuela, dejó de haber clases, dejó de haber presenciales por lo menos. Y yo de repente dije, bueno, el dueño del colegio a lo mejor ahora le interesa más algo porque todo va a ser digital y nada, pura madre. No se hizo eso y además otro problema es que ya habíamos invertido como empresa en algunos productos que se le iban a vender al colegio y que ahorita ahí están parados.
Se, ¿no?, quedaron ahí.
Ya se han ido saliendo poco a poco,
okay,
pero pues no como queríamos. Eso es uno. Y
hay más.
No, pues esas son otras cosas. Teníamos también un proyecto de abrir una tienda de una marca mexicana de tecnología que se llama Gia, aquí en Colima. Queríamos traernosla como Bolio Fusion Store, pues ser dueños de la franquicia de esa tienda aquí en Colima, pero también es un proyecto que era nuevo hasta para la gente de Gia. Entonces sí, ahorita con el COVID pues se detuvo. Eso, sí, bueno, no hubo pérdidas de dinero ni nada de eso, pero era un buen proyecto.
A grandes rasgos, ¿qué es Gia? ¿Qué es esa empresa que iban a abrir aquí?
Pues ya, es una... Hagan de cuenta que el concepto es algo tipo Steren o Radio Shack, pero mejor. Ya es una marca mexicana que vende tecnología, vende desde tabletas, celulares, smartwatches y todo lo relacionado con esas cosillas. Algunos la conocerán, otros no. Se vende en Walmart, en Soriana. Es una marca económica, pero tiene productos muy buenos, no todo. La verdad, yo trabajo con la marca, tengo buena relación con la gente de la marca. Y yo incluso les he dicho a los dueños de la marca, ¿sabes qué? Tus tabletas son una porquería, o sea, tus tabletas valen más pura verga. Pero tiene equipos de cómputo, por ejemplo, que son muy buenos, eso me gustó. Entonces el concepto de traer la tienda Gia era como traer un Apple Store o un iShop, pero de esa marca. Las pantallas en demostración, las computadoras, los celulares, las tabletas, los accesorios y todo el desmadre. Que por el mercado mexicano y eso... parecía muy rentable, ya veremos después si se hace, pero estamos en pláticas todavía.
Y bueno, me imagino, bueno, ya nos habías contado pues más o menos a nosotros, a Alexito y a mí, de sí, qué onda con Gia. Y fíjate que yo nunca había visto una cosa que fuera de la marca Gia, hasta que tú lo mencionaste una vez. Fui a abrir un McCarty's aquí en Colima, un restaurante bar de alitas, y nos dimos cuenta de que todas las pantallas eran Gia y se ven bastante bien. Y de hecho, ya cuando te preguntamos de que más o menos en cuánto salieron esas pantallas, como de no mames, ni de pedo cuesta eso. O sea, siento que es como, no sé si sean precios introductorios o así realmente se vayan a quedar, pero se me hace que es un producto bastante bueno en relación costo-beneficio. Y de hecho, la otra vez nos presentaste una, no sé si se puede hablar al respecto de esa, de la Gia Libero Full Metal, no sé qué.
Hay una laptop de Gia muy, muy buena. La verdad es una laptop, yo soy de la idea que hay que tener todo en el contexto que es. No puedes pedirle una laptop que está hecha para usar Word que te pueda correr juegos muy demandantes, ¿no? Uh-huh. Pero es una laptop que está hecha completamente de aluminio, utiliza discos SSD M.2, la pantalla es un panel Full HD, que para una laptop de 8,000 pesos, la verdad es muy bueno.
Ajá.
Y es buena,
los chulean.
Es una laptop muy, muy buena para temas de ofimática, oficina y consumo multimedia. La verdad, esta laptop es muy buena. Y es uno de los productos de Gia que a mí en lo personal me gustan mucho, porque hay otros que yo jamás los usaría y jamás los compraría porque son basura. Uh-huh. Pero yo creo que todas las marcas tienen algo que no sirve, ¿no? Yo creo que...
tienen sus especialidades, más que
incluso
nada.
Incluso marcas como Samsung, como Apple, no sé, pero también tienen por ahí cosillas que se me hacen tontas.
Uh-huh.
Y en el caso de Gia son muchas las cosas que se me hacen tontas, pero también son muchas otras las que son muy buenas.
En este caso, de lo que más me acuerdo de esa vez que nos presentaste esta lab, fue que comparando las especificaciones... Te soltamos el comentario de es que es la Mac mexicana.
Es una MacBook.
O sea, realmente es una MacBook mexicana, hasta el cuerpo se parece y todo.
Sí.
Realmente si le quitas lo de Gia, si le quitas la manzanita de Apple, le quitas lo de Gia, tú dirías, pues es que es una Mac.
Lo mismo.
Sí. Y funciona bastante bien, la verdad quedé muy impresionado. ¿Tú qué andas, Benita? ¿Cómo la viste?
Pues yo la vi también bastante bien, güey. O sea, para el precio que era y para lo que te podía dar como beneficios, sobre todo en el ámbito en el que está pensada. Estaba súper bien, güey. Yo me lo hubiera comprado.
¿Quién sería la persona adecuada para... más bien, esa computadora, ¿para quién sería la perfecta?
Mira, yo creo que es para alguien que busque una laptop con buena duración de batería, que tenga buena conectividad, que tiene Bluetooth, Wi-Fi, hasta banda para 5 GHz y todo el desmadre. La verdad está muy bien. El panel se ve muy bien de la pantalla. Yo diría que es para un estudiante o para incluso un profesor o alguien que se dedique a hacer documentos, a ver películas, a escuchar música... y temas relacionados con contabilidad y ofimática. La verdad es que es muy, muy buena opción.
Ok, entonces ya sabes, si eres una persona que cumpla con esas características, si estabas buscando una computadora, busca a Hernán Bolio, Bolio Fusion Store, redes sociales, él los puede ayudar. Pregunten por la Gia Libero Full Metal. Sí, y bueno, sí. Ya, creo que ya puede concluirse esta introducción.
Ya dejando la publicidad. Ya,
después de este breve corte comercial patrocinado por Gia. No sé qué trono, güey. Y Bolio Fusion Store. Creo que nos podemos adentrar un poquito a los temitas que tenemos preparados para el día de hoy. Más que nada no son temas, son frases. No sé si te gustaría a ti empezar con la primera, Verita.
Ok, la primera frase. A mí me gusta mucho y es: sin resultados, no te creo.
Sin resultados, no te creo. Creo que viene siendo esto mucho como... creo que vivimos ahorita en una etapa en la que... me voy a ir a lo laboral totalmente. En la que ya no importa en sí la persona como tal, sino qué sabe hacer. Ajá. Si es una persona joven, si o es viejo, si es alguien que llegue tatuado, si es de cierta religión, si es de cierta clase social, si se distingue por cierto preferencias sexuales, etc. Siento que eso ya no importa. Yo siento que se ha basado todo esto en... todo este capitalismo, vaya, no lo quería decir así, pero todo este capitalismo en el progreso, en el rendimiento, en resultados, ¿no? ¿Qué opinas
sobre de eso? Sobre todo el tema de meritocracia, ¿no?
Ajá.
O sea, de que tus méritos hablan por ti.
Ajá.
Eso es algo muy interesante y algo que a mí me gustaría discutir un poquito en esta parte, y es: sin resultados no te creo, porque la verdad, si no me demuestras, ya sea en una foto, en un portafolio, en alguna cosa, o con una referencia de una persona que haces y que sabes hacer algo, realmente... si no me lo demuestras, no te va a creer. Porque ya estamos en un momento donde todo puede ser grabado, donde tú puedes enseñar que sabes hacer las cosas, donde si tú me dices, güey, yo soy videógrafo, mínimo tienes que tener un video hecho con diferentes piezas, o tal vez nada más únicamente con una cámara y un trípode. Ajá. Como lo hicimos con cierto comercial que hicimos.
Con el de las donitas que pueden checar en el Instagram de Adir y creo que en el Facebook también. O sea, no es un trabajo que llegue a denominarse profesional en cuanto a términos de... videógrafos, uh-huh. Pero estuvo interesante, está bonito, vayan a darse una vuelta y si les gusta denle su like, comenten en Facebook o denle amor. Y bueno, ¿tú qué opinas del respecto, Bolis?
Mira, yo soy mucho de esta filosofía. Yo creo que uno tiene que mostrar lo que puede hacer, pero también No estamos en una época en la que puedas confiar en alguien que te diga que sabe hacer algo sin que de verdad te demuestre que sabe hacerlo.
Suéltalo, eso me suena indirecta bien mamón.
No, yo creo que hay varias perspectivas en las que puedo plantearlo. Una es la escuela, que es una perspectiva que a mí me importa mucho porque yo soy una persona que cuando algo me gusta, me apasiona, lo hago con mucho amor, lo hago con mucho cariño y busco que las cosas se hagan bien. Y ahorita en la carrera que estoy estudiando...
¿Qué carrera estás estudiando?
Que por cierto es publicidad y relaciones públicas.
Es nuestro compañerito.
Estamos ahí en la escuela
coexistiendo. En el mismo salón y todo.
Yo veo cómo los profesores, y no quiero hablar de todos, pero yo veo cómo los profesores, profesoras, doctores, doctoras, te hablan de... lo profesionales que son, te hablan de lo grandes que son, te hablan de lo influyentes que son en el medio, te hablan de lo capaces que son de producir contenido para marcas bien chingonas. Y luego entras a ver sus perfiles profesionales como publicistas, por ejemplo, y no, o sea, uno como estudiante produce mejores cosas, o sea, y a mí eso, la verdad es que pasan como dos, tres cosas en mí. Una me rompe el corazón bien cabrón porque me desilusiona de saber o de pensar que alguien que me habla de ser exitoso y de ser grande está haciendo basura. Otra me encabrona, o sea, me encabrona horrible porque te exigen cosas de las cuales ni siquiera ellos son capaces de hacer.
Ok.
Y otra no sé cuál sería, la neta, pero no me gusta eso. O sea, hablan y hablan y se sienten que son personas bendecidas por el Dios que ustedes quieran, y cuando ves su trabajo como profesionistas no se compara con lo que te quieren enseñar, con lo que te quieren explicar o con lo que te están buscando promover en ti. O eso no me gusta, y eso lo he vivido mucho a lo largo de estos 4 semestres en la carrera, y no me gusta.
Pues es un poquito desmotivante el hecho de, ya lo hemos comentado en uno o dos episodios anteriormente, que sí, el hecho de tú no admirar a la persona que te está enseñando hace que pierda cierta credibilidad su opinión ante ti. En nuestro caso, y también es algo que venimos comentando, por lo menos Ver y yo, que es con el que he tenido más contacto en esta cuarentena, aparte de mi novia, incluso más que con mis papás, pero bueno, eso es otro tema. Lo que yo he estado investigando, los cursos que hemos tomado, las personas que hemos empezado a seguir, no sé tú si has encontrado otras externas, igual yo hay personas que he encontrado que no te he compartido así abiertamente. No, pues no mamón, güey, sino porque, no sé, o sea, es como,
sí,
poco a poco, son como esos mentores digitales que te vas encontrando, esas joyitas, esas piezas clave que de tu rompecabezas, que a la gente le gusta llamar vida. Te muestran una perspectiva mostrándote, pues, hechos, lo que ellos van haciendo, lo que ellos piensan, lo que ellos ya hicieron, por lo que ya pasaron, y te sueltan ahora sí la teoría, no lo que dice el libro, sino lo que dice la carrera. Entonces, siento que sí tienes el respaldo porque, pues, tus resultados hablan y tú le crees. Y si lo estás viendo como alguien exitoso, es como, ok, voy a seguir eso porque mínimo quiero llegar a ser como él, ¿sabes? Y el hecho de tú llegar a un salón de clases en el que el profe... No podemos juzgar porque cada quien decide cómo medir su éxito, pero pues si vamos a poner un ejemplo que va a sonar bastante clasista, pero si el profe llega con un teléfono que no es de una marca reconocida, con una laptop que es como, que se queja, que no sabe manejar la tecnología, que se traba en los temas, que lee las diapositivas, que no sabe cómo expresarse ante un salón de clases, es como de, pues güey, o sea, mejor dime cuál es el tema, lo investigo, que es algo que se ha estado dando mucho ahorita en mi caso, por lo menos en las clases online, que creo que lo había mencionado en el anterior, y si no, pues básicamente no me metí a las asesorías online, yo solo estaba haciendo los entregables, y siento que aprendí más porque estaba tomando cursos aparte de cómo han estado funcionando los medios digitales, y entre otros. ¿Tú qué pedo ahorita?
Pues la verdad es cierto, por ejemplo, en este ambiente de clases, yo considero que eso es bastante cierto y se acerca mucho a lo que yo también opino y pienso, que si no puedes admirar a aquella persona que te está intentando transmitir un conocimiento, si no puedes llegar al menos sentir un poco de empatía por lo que te está intentando comunicar, simplemente no lo vas a tomar en cuenta. Es como un comentario random en tu vida, o no sé, en el parque, de que llegas y un güey te dice, güey, me cagan tus zapatos, pero a ti te mamaron, güey.
Okay.
O sea, tú dirías, bueno, es un comentario, tal vez puedo intentar utilizar diferentes zapatos, pero no te conozco, no sé ni siquiera si eres un experto en moda, no sé. Entonces, en esos aspectos sí es como, no sé qué es lo que haces, no he visto tu trabajo, no lo has querido presumir, no me has enseñado si, no sé, hiciste o ganaste un premio en Cannes, o si simplemente ganaste un premio a nivel México, o si estuviste en el top 10 publicidades. Esa información yo no la tengo, y si tú no me la presumes, yo no te voy a admirar.
Sí, de hecho creo que ahorita estamos en una etapa en la que es demasiado importante trabajar en lo que es tu marca personal. Creo que siempre ha sido, o sea, trabajar en tu currículum, en quién eres tú, pero creo que ahorita estamos en un tiempo en el que más que nada tienes que mostrar tu imagen personal, crear tu mostrarles tu personalidad, cómo eres, qué sabes, a las redes sociales. Aunque no te guste, aunque digas, es que no me gusta Facebook, tienes que tener tu Facebook, tienes que tener tu Instagram con un feed chingón en el que muestre, porque eso te, al final de cuentas tú dices, es que es una red social. Pues güey, ahorita las redes sociales muestran, como no tienes idea, tu profesionalidad. Entonces sí debes de considerarlo, el hecho de trabajar no solo en tus resultados, sino en cómo te muestras tú al mundo en las redes. Y creo que esto va bastante relacionado con la siguiente frasecita que tenemos, que es, si te admites inexperto, hasta el error es correcto. Hasta bonito suena, de ahí buscamos que rimara y todo. A ver, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Qué opinas tú de esa frase, Bolis?
Si te admites inexperto, hasta el error es correcto. Yo creo que hay que pensarla, o hay que visualizarla en que no tienes que estar haciéndote llamar que eres el mejor en todo, que no eres el más chingón arreglando computadoras en mi caso, o el más chingón haciendo videos para YouTube, porque no lo eres. O sea, la verdad es que siempre va a haber
alguien mejor que tú.
Siempre va a haber alguien mejor que tú, y eso es algo que todo el mundo te dice y que es complicado de entender, pero te pongan en la perspectiva que quieran. El día que a ti te alcance para comprarte el carro que siempre habías querido, resulta que tu compa que trabajó igual que tú se pudo comprar un carro mejor que el tuyo. Siempre. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Y eso en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Pero yo siento que es una frase que está muy bien planteada. Porque, bueno, no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes dicen ser buenos o saber hacer algo y que luego les piden que lo hagan y no lo pueden hacer. Que te dicen, ¿sabes qué? Oye, te voy a llevar una computadora a reparar porque tú eres muy bueno. Yo, sí, yo te la reparo, yo soy un chingón, yo arreglo lo que quieras. Y luego resulta que le llamas al cliente y le dices, oye, ¿sabes qué? No puedes reparar tu computadora. ¿Qué es lo que pasa ahí? Primero pierdes credibilidad.
Totalmente.
Totalmente, o sea, a lo mejor si es alguien conocido, un amigo, lo que sea, es como de, órale, no hay pedo. Pero un cliente que no conozcas, ¿que ustedes creen que un cliente así te va a volver a buscar? Yo creo que no. Pero es muy diferente si tú dices, ¿sabes qué? Yo más o menos sé hacer esto, puedo hacer esto. Obviamente tampoco tirándote al suelo, o sea, sin denigrarte y sin hacerte menos. Pero manteniendo esta barra, pues,
de honestidad.
De honestidad, vaya. Que tú digas, ¿sabes qué? A lo mejor yo te puedo arreglar la compu. A lo mejor yo puedo hacerte esto. Igual tráemela, la checamos y vemos qué se puede hacer. Y la reparas. O sea, lo logras conseguir, haces que quede bien. ¿Qué pasa ahí? Ahora ese cliente va a decir, ¿sabes qué? Este cabrón es hasta humilde. O sea, es un güey que es honesto, es tranquilón. Y le vas a inspirar más confianza. Yo lo veo por este lado, por mi business, pues, que son las computadoras y yo te quedo en los negocios. Yo así lo veo. No hay que sentir que eres el top. No hay que publicitarte o hacer sentir a las personas que eres más de lo que puedes ser realmente.
Y creo que siempre todos hemos valorado alguna vez cuando vas a pedir una opinión profesional y esa persona admite que no te puede resolver tu problemática, pero te recomienda con alguien más que sí lo puede hacer, sí. O que te dice dónde puedes buscar esa ayuda que tú necesitas. Creo que es bastante importante tener esa humildad de decir, ¿sabes qué? Yo no lo sé hacer, yo no lo puedo hacer. Y no aventarte al ruedo si ni siquiera tienes la mínima idea de qué chingados te vas a topar ahí. ¿Tú qué piensas al respecto ahorita?
Pues esto también viene un poco de la mano con el ser humilde con tu conocimiento. Si sabes que puedes hacer algo que ya no habías visto antes y querías intentar experimentar con ello, también es mostrar tu humildad de decir, ¿sabes qué? Tal vez no lo puedo hacer exactamente como piensas, pero puedo intentar hacer la chamba y te la voy a dejar como tú me lo estás diciendo. O sea, tal vez no te lo voy a cobrar tan caro, güey. O tal vez simplemente eres humilde y dices, ¿sabes qué? La neta, no lo voy a hacer exactamente como quieres. Si quieres un trabajo así súper profesional, no lo voy a poder hacer. Te recomiendo con esta otra persona, pero yo puedo hacer el intento.
Ajá.
Y es mostrarte humilde ante lo que tú puedes hacer, sabes que puedes hacer, y no estar alardeando de que haces cosas que no
que puedes. No puedes hacer.
De intentar rellenar esas expectativas simplemente por ganarte el cliente.
Yo, por ejemplo, hace unos días lo viví con un cliente que llegó y me dijo, oye, Hernán, tú también sabes un poquito de redes sociales, sabes un poco de diseño, etc. que son cosas que también he hecho más o menos y se me dan, pero últimamente ando muy desconectado de ese mundo, ¿no? Y me buscó un amigo que se convirtió en un cliente. Un cliente porque me compró equipo de cómputo y le estaba apoyando con cosas de computación. Pero me dijo, oye, voy a abrir un negocio y necesito que me ayudes con temas de publicidad, de diseño, de administración de redes sociales y eso. Y le dije, ¿sabes qué, cabrón? Porque soy tu amigo, te voy a decir que yo no lo voy a hacer, güey. Le dije, yo a lo mejor lo puedo hacer a medio chiles, dirían por ahí, pero no te lo recomiendo y no considero que sea lo más adecuado. Siendo que es una chamba que en un ratito te ganas 7, 8 mil pesos, ¿no? Tranquilamente. Uh-huh. Porque es algo bien, pues.
Sí, claro.
Entonces yo le dije a mi compa, te voy a pasar el contacto de un amigo que sí sabe, güey. De un amigo que tiene más tiempo para estar informándose, de un amigo que se está actualizando. Ese amigo es el éxito, por cierto. Y le dije, te voy a pasar su contacto y búscalo a él. No sé si ya lo buscó o no. Yo platiqué con mi compa el otro día y me dijo que ya esta semana, o sea, es el siguiente. Oye, bueno, estamos grabando hoy domingo 5 de julio. Me comentó que ya el lunes 6 va a empezar a buscarlo para ir trabajando todo su tema de identidad visual y de diseño y todo ese desmadre.
Es un chingón.
Pero yo preferí pasarle esa chamba sin yo ganarme ni un peso a un amigo que sé que es capaz de hacerlo mejor que yo. Porque eso es mejor, o sea, mi compa dice, ah, cabrón, muchas gracias por decirme, te voy a seguir consumiendo a ti el equipo de cómputo y la tecnología, y con tu amigo me voy a apoyar para todo el tema de diseño y de la creación de la marca.
Sí, claro, o sea, ya pensando un poquito más como en cuestiones de ventas, es como esa relación con el cliente, esa empatía que creas con él, esa, al final de cuentas, construir una relación cliente con vendedor, en el que sea a largo plazo, no solamente te vendí una parte, te chequé tu compu y ya,
y ya vemos
que
te había venido tu vida. Exactamente.
Al contrario, es como generarle esa confianza de que te vea como un amigo y no como el güey que me reparó la compu, ¿sabes?
Exactamente.
Y creo que a ti se te da bastante bien ese temita de relacionarte con las personas.
De hecho, a mí mucha gente me busca por el servicio, que yo creo que si algo vende en esta vida es el servicio. Mm-hmm. Tú puedes vender a lo mejor productos no tan buenos, pero si tienes un buen servicio que te respalde, automáticamente se vuelve bueno el producto. Y yo lo digo de esta forma. Yo trabajo aquí en Colima para algunas personas reconocidas en sus ámbitos, algunos médicos, algunos arquitectos. Y hubo una historia, no sé si voy a contarla así rápidamente.
Tú date.
Una historia. Hace unas semanas un arquitecto me llamó en la noche, eran como las 8 de la noche. Uh-huh. Y me dijo, oye, tengo acá en mi despacho, uno de los chavos que está trabajando conmigo, su computadora falló. Era sábado o domingo, no me acuerdo, pero me dijo, ¿puedes venir a revisarla? Y yo, que sí, arquitecto, ya sabe que sí puedo. Y ahí me ven, agarro mi mochila, agarro mis cosas, voy a revisar la computadora y resulta que la computadora era una computadora ya muy viejita. La verdad es que el arquitecto tenía proyectos muy grandes, pero a sus chavos que hacen las cosas los tenía un poquito
desactualizados.
Un poquito desactualizados. Entonces la computadora, no sé, tenía un procesador Intel i5, pero creo que de tercera generación, tenía 8 GB de RAM DDR2 o algo así, o sea, era una computadora ya
viejita.
Que fue buena en su tiempo, pero
sí, o sea, son especificaciones que en su tiempo si hubieras dicho como de, ah, pues es que sí va a dar la chamba chido,
pero ya tenía mucho tiempo.
Y ¿no? Si me hablas de que es arquitecto, es ya traen programas sí, como AutoCAD sí. Y todo eso, que sí te requiere un poquito más de poder.
Entonces me llamó y fui a revisarle y le dije, ¿sabe qué, Arqui? No creo que se pueda salvar esta computadora porque estaba fallando el procesador. Entonces, ¿de dónde sacaba yo un procesador de cuarta generación que fuera compatible con el socket y con la tarjeta madre para arreglarla en ese momento? Pero ahí estuve como desde las 8:30, 9 de la noche hasta las 12, 1 de la mañana tratando de revivirla, actualizando BIOS, cambiando componentes y no funcionó. Y me dijo, bueno, cabrón, porque así me habla él, ¿tienes alguna computadora tú en stock que puedas venderme, que cumpla, que no esté tan cara y que me la puedas tener lista para mañana antes de las 9 de la mañana? Consideremos que eran más de las 12 de la noche, o sea, ya no era mañana a las 9 de la mañana, era al ratito a las 9 de la mañana.
Sí, claro.
Y yo le dije, ¿sabe qué, Arqui? Sí tengo ahorita stock, tengo tal computadora con tal procesador, etc. Vale esto, pero si me la compra ahorita, mañana cuando llegue el chavo a trabajar, ya va a estar la computadora con el AutoCAD, con todo el software que necesita para diseño y todo funcionando como si nunca se hubiera descompuesto esta. Y me dice, sale pues, ánimo, ya estás. Le llamo yo a mi hermano, le dije, ¿sabes qué, güey? Pásame de la oficina, tráete esta computadora, ahí la tengo. Llegué, la instalé y luego resulta, y algo que, lo que no pensé yo, el internet en la oficina del arquitecto estaba lento. O sea, no hubiera terminado yo de descargar e instalar programas. Entonces ya le llamé y le dije, Arqui, me voy a llevar la computadora a mi oficina y mañana se la tengo. Yo me terminé durmiendo a las 6 de la mañana para despertarme como a las 7 y media para checar que todo estuviera bien, porque a las 9 tenía que estar la computadora ya lista para trabajar porque traen proyectos grandes. Y eso es una de las cosas por las que ese arquitecto, si un cable necesita, me habla a mí, porque sabe que en el momento que necesite que le arregle nueva computadora, en el momento que algo falle, en el momento que necesite asistencia, pues estoy yo, ¿no? Y eso es parte del servicio que yo ofrezco como empresa y como persona, que yo creo que poca gente hace, por lo menos aquí en Colima, que si te chinga la computadora en la madrugada y la necesitas porque mañana tienes que entregar algo importante o lo que sea, puedo arreglarlo, o sea, aunque no duerma.
A mí se me está saliendo una lágrima, qué hermosa historia, ¿no? o sea, qué chingón, qué perro que hagas eso. Y quiero que tengas bien, bien presente esa historia que nos acabas de contar, güey. Porque estoy seguro que en un futuro, cuando estés hablando acerca de Volio Fusion Store, que estés hablando de ti como profesional, esas son de las historias que sí. Te vas a dar cuenta que son esas poquitas, esos granitos que ibas, esas semillitas que ibas cultivando. Y que en un futuro es lo que vas a cosechar, güey. Entonces, qué chingón que seas así con tus clientes, que les tengas esa disponibilidad, ese trato tan chingón. No mames, a mí me haces eso, me estás salvando mi chamba, güey.
Sí,
o sea,
sí,
te
sí,
voy a tener. No solo es empatía, no solo es agradecimiento, es como, güey, o sea, me estás salvando de lo que como cada día, de lo que alimento a mis hijos. No sé si tenga hijos el arquitecto.
Sí.
No mames, qué chingón.
Y la verdad es que cuando haces algo así y te mueves con gente como arquitectos que tienen proyectos muy grandes, con médicos, con personas que tienen empresas, ya no les importa el precio, ya no les importa. La gente no está pagando por el equipo, la gente está pagando por lo que tú haces y por el servicio que les ofreces. Yo, sin sonar pues sangrón, he vendido computadoras con un 40-50% más de su valor, pero porque conlleva detrás todo esto, ¿no? Las desveladas, la preparación, instalación. Hay muchos clientes, y eso es algo bien extraño, pero tengo muchos clientes de los que me sé sus contraseñas, de sus correos, de sus aplicaciones bancarias, de sus, porque me dan esa confianza de decir, ¿sabes qué? Este cabrón, porque sepa eso, me resuelve y que resuelva. O sea, y ya después vemos.
No mames. ¿Qué tienes que decir al respecto ahorita?
No, pues, está cabrón, ¿no? Está chido porque si lo piensas así, muchas veces infravalora el servicio.
Ajá.
Y es como, no le, en las escuelas, en los trabajos, muchas veces dicen, no, pues a mí me vale verga, güey, porque al final de cuentas el cliente tiene que estar atento al cómo es mi trabajo y cómo yo me organizo, y si mi cliente no está de acuerdo con esto, chingar a su madre.
Fíjate que en uno de estos cursitos que hemos estado tomando el Ver y yo creo que él sí me va a entender de qué estoy hablando,
sí.
Te lo voy a resumir muy brevemente. Que es un modelo de negocios que te presentan ahorita en la... en el
¿Forex?
No, un modelo de negocios ahorita en cuanto a lo digital, ya que todo se está trasladando a lo digital ahorita con...
Sí.
Más que nada por la pandemia, pero igualmente tarde o temprano íbamos a llegar a esto.
Nada más
se dice que ahorita estamos en el 2030, a como se estaban...
Órale.
Previsualizando todas las acciones de e-commerce, de
no me lo escucho,
manejarnos... ¿no? Redes sociales y todo. Entonces viene este modelo de negocio que presenta uno de los cabrones que seguimos, que igual y conocen, igual y tú conoces, que lo conocen como un cabrón presumido que tiene ideas locas, pero bueno, Carlos Muñoz presenta él lo vende su curso como agencias B3. Él básicamente te dice que existen tres B's.
Carlos Muñoz, ¿estás viendo esto? Shout out aquí al
patrocinarnos una bequita para los próximos cursos. Bueno, él dice que hay tres tipos de contenido en ese proceso de ventas.
Sí.
El de valor, el viral y el de venta. El viral es el que te va a inflar tu cuenta para que tengas una comunidad. El de valor es darle ese contenido, estas cositas a tus seguidores, a tu audiencia,
sí,
a tus clientes, que sea información que ellos pagarían por tener.
Uh-huh.
Que se sientan, o sea, que se sientan tan enriquecidos, igual crearles este sentimiento de que cada día están aprendiendo más, de hacerlos sentir expertos en los temas de computación, que creo que es algo que estás trabajando ahorita en tu,
sí,
en tu canal personal, para que ellos después sientan ese agradecimiento contigo y ya no vean, como tú dices, el precio en las cosas, que ya te lo compran hasta manera de agradecimiento,
así
manera, sin, o sea, blind, o sea, ciegamente te lo compran. Y es como, pues qué chingón, güey. Si te pones a analizar, tiene sentido, porque tú tienes tu cosita con la que te vas a inflar de clientes, ya sea cualquier estrategia que quieras. No vamos a adentrarnos en eso tanto ahorita porque nos llevaríamos un chingo de horas, podríamos hablar al respecto y más conociéndonos. Sí. Entonces, está interesante este modelo de negocio y es algo que se ha ido implementando. Una vez ahorita ya te lo presentan como tu guía para que lo exportes a los medios digitales.
Es algo que ya existía, ¿no?
Sí, pero ya existía, pero
nadie se había tomado el tiempo, como Carlos Muñoz a lo mejor, de decirte, ¿sabes qué? Yo no soy celoso con información. O sea,
no soy celoso, te la venden 4,000 varos.
Yo creo que eso está bien. Yo, por ejemplo, yo nunca he sido celoso con compartir mi conocimiento a la gente que luego me dice, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Pero yo les digo, finalmente, yo no pierdo nada. Yo creo que yo soy de la idea de que para todos sale el sol, ¿no? Y a todos nos va a ir bien haciendo bien las cosas.
Sí. ¿Qué puedes aportar al respecto ahí? Antes de pasar al siguiente, un comentario antes de pasar a la última frasecita que traemos.
Eventualmente lo que tú conoces se va a dar a conocer, y si tú no lo das a conocer y al menos no consigues un público, una audiencia con lo que tú ya sabes y que alguien más eventualmente puede llegar a decir, estás perdiendo la oportunidad de conseguir seguidores.
Yo creo firmemente que estamos en un punto en el que tú como empresa tienes que enfocarte ahorita más que en vender, en crear una comunidad.
Exacto.
Entonces nada más un tip, igual y no es válida mi comentario, porque como tal ahorita no tenemos formalmente una empresa, pero te lo puede decir Bolio, repítelo por favor.
¿Cuál era?
No, pues que, o sea, yo creo firmemente en que debes enfocarte en crear una comunidad y no caer bajo, no con el objetivo de caer bajo el término de influencer, de youtuber, ¿sabes? De creador de contenido, sino
para que estés presente en las
no en la mente, en la vida diaria de tus consumidores, que les aportes valor día con día para que todo el tiempo estén pensando en ti, todo el tiempo estén al pendiente de lo que tú estás sacando, ya sea algún post, algún artículo, algún video o hasta un producto nuevo, alguna actualización, alguna promoción.
Yo creo que de eso se trata todo, ¿no? De aportar valor en lo que quieras, a lo mejor en conocimiento, a lo mejor en entretenimiento. No criticamos y no cuestionamos a los youtubers o a la gente que se dedica a hacer contenido que muchas veces es llamado basura, o contenido que es para divertir, porque finalmente, ¿cuántas veces ustedes no entran al pinche TikTok y ven pendejadas que te dan un chingo de risa, güey? Uh-huh. Y ya eso, en un ratillo que andabas estresado, que andabas enfadado, ya te alivianaste.
Pues sí, o sea, es que tienes razón, y de hecho, ya que nos metimos al tema de las redes sociales, creo que, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, pero hablando todavía sobre las redes sociales, creo que ahorita en el podcast pasado mencionamos un poquito de cómo la gente apoya críticas sociales. Creo que tú puedes hablar un poquito mejor de eso, ¿verdad? Resume un poquito lo que hablamos el podcast pasado.
El podcast pasado, o sea, hablamos un poquito, muy brevemente, acerca de cómo la gente se pone a hacer crítica social o a intentar meterse en movimientos sociales, pero simplemente por ganas de estar perteneciendo a un grupo.
Exacto. Sí, estaba interesante esa idea que planteaste de si realmente la gente apoya esas ideas o solo lo hace para sentirse parte de algo.
Evidentemente hay gente, bueno, en muchas ocasiones sí es necesario que haya ese tipo de gente para que un movimiento se haga más fuerte, pero no te tienes que meter como alguien que nada más lo hace por estar de moda.
Claro.
O sea, las cosas no son por moda, es por necesidad, y muchas veces la gente lo hace por sentirse parte de un grupo.
Pues se dejan llevar por las tendencias también.
Es que no creo que el problema sea apoyar la idea, el problema es cuando atacas a los que no la apoyan.
Exacto.
Y creo que las redes sociales funcionan como una máscara, como un escudo del cual se resguardan las personas cobardes. Y creo que aquí ya puedo decir la frase que tenemos aquí, que es, haces mucho ruido y tienes pocos huevos.
Simón.
Entonces te respaldas bajo el, es que yo estoy detrás de una pantalla, yo te puedo decir lo que yo quiera y no vas a partir mi madre ahorita, igual y me das dislike, igual y me eliminas, pero no me vas a hacer nada, no va a tener una consecuencia mayor. Y creo que es algo que tenemos que entender, que no por sentir esa protección tienes el derecho de tirarle mierda y decirle cuánta mamada a una persona. No sé, o sea, es algo que me frustra demasiado a veces cuando me meto a redes sociales. Igual y lo hacen a manera de quererse...
De comedia, ¿no? Como de...
No, deja de comedia, como de tratar de expresar toda la frustración que tienen porque igual no se sienten queridos o no sé. pero que tienen esa necesidad como de estar tirando hate, de criticar de cualquier idea que ellos crean contraria a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen que piensan, estar diciendo, no, es que no, eres un pendejo, no debes de pensar así, no sé, se me hace súper...
No, y hay temas muy polémicos de los que en los cuales siempre sí. pasa eso, ¿no? Temas de los que ni siquiera hay que hablar porque...
Como en el episodio pasado.
Como en el episodio pasado, ahí...
Se mete uno en broncas, ¿no? Pero...
No, fíjate, no, algo que se le olvidó mencionar al Golio al inicio es que también en su tiempo se metió mucho a lo que viene siendo el mundo fitness.
Ah, sí, yo estaba bien mamado, raza. Si no me creen, vean mis fotos en Instagram. De
guapo. Así como lo ven de guapo, güerito, y que se ve un poquito fuerte.
Estoy llenito ahorita, estoy
llenito. Ahorita está como un poquito llenito, pero llegó a estar bien tronadísimo este compita. Y a ver, vamos a saltar el debate que tuvimos el podcast pasado, nada más para ver qué opinas tú. También sabemos que tiene que, como nosotros, cuando tienes una idea te gusta apoyarla hasta el punto de ser un poquito agresivo, pero...
Hasta que truene algo.
Hablamos sobre cómo la sociedad ha tratado de embellecer, ha tratado de estandarizar la obesidad.
¡Hijo
para de madre! Para hacer formar parte, para incluir, para que estas personas que sí tienen su, o sea, demasiado, o mucha grasa de más en
sí,
su
grasa
cuerpo,
corporal, ¿no?
Grasa corporal, no se sientan mal ante una sociedad que le dice que
no,
debe de esculpir un cuerpo.
Me va a odiar la gente, güey.
Nada más, o sea, no hagas una crítica, di qué piensas al respecto. Nosotros lo defendimos y lo basamos en el... Pues es que cómo puedes apoyar algo que ni siquiera es saludable. Yo y de hecho, espera, antes ajá. de que lo sueltes, después de hacer ese podcast, hace como 2 días, ve, respira para que no sueltes el padrazo, vi un video... Se han estado empezando a crear estas comunidades en las redes sociales, en las, ya sea de aborto, de feminicidio, de etcétera. En este caso, una de personas con sobrepeso y obesidad, uh-huh. que decía, sale una persona con obesidad y dice, mi peso no es salud, y gira. Y así empieza como a tratar de romper estos estereotipos, que no es estereotipo, ajá. es lo que dicta tu cuerpo, tu salud. Como dijimos, tienes un corazoncito y si lo llenas de grasa se te va a morir. No sé, me emputó demasiado por dentro ver ese de mi peso no es salud. Creo que tú, que tienes más conocimientos del tema, ¿qué podrías decir al respecto de el peso es salud en cuestión de ya un sobrepeso? Porque pues no estamos de acuerdo que un sobrepeso no es saludable.
Sí, sí, sí.
Entonces te dejo a ti, que eres el que tiene más como peso con estos temas.
No, yo la verdad es que sí, ahorita estoy gordito, entre comillas gordito, como estuve mucho tiempo, pero luego por temas de trabajo y ocupaciones es complicado mantener un régimen alimenticio y una rutina de entrenamiento compleja. Pero respecto al punto, la verdad es que obviamente el peso es algo bien relativo, ¿no? A tu estatura, a tu
sí,
composición,
claro.
a tu composición ósea, a tu composición visceral, porque hay gente que sus intestinos pesan más de lo que otras personas, ¿no?
Tu masa muscular.
La masa magra, todo eso. Pero sí se ha visto mucho últimamente cómo incluso grandes compañías de ropa estandarizan cuerpos obesos. O sea, obesos, una cosa es el sobrepeso. Yo tengo sobrepeso porque, o sea, según los estándares que existen, si mido 1.77, no debería pesar más de 80 kilos. Peso,
sí,
90,
claro.
peso 90 kilos. Pero no caigo en la obesidad, caigo en un sobrepeso, ¿no? Que eso, pues, es algo dentro de lo normal.
Sí.
Yo cuando estuve bien mamado, por ejemplo, llegué a pesar hasta 85, 90 kilos y estaba mamadísimo. O sea, entonces el peso sí es algo bien relativo.
Sí, claro.
Ahora, que si hablamos ya de obesidad, no hay una, por lo menos de mi punto de vista, no hay una perspectiva saludable o correcta de verlo. No podemos seguir estandarizando cuerpos obesos, en tanto en hombres como en mujeres, haciéndolos pasar por saludables. No existe el obeso saludable, que luego sale, no, es que yo ya me hice estudios de sangre y los triglicéridos los traigo bien, el colesterol lo traigo bien, todo eso. La grasa que tienes a lo mejor acumulada en el exterior del corazón no va a salir en un examen de triglicéridos, en un examen de colesterol. O sea, yo creo que tampoco se trata de buscar que todo el mundo sea fitness y que todo el mundo esté mamado y que todo el mundo sea súper atlético, pero estandarizar cuerpos obesos o con sobrepeso extremo no se me hace correcto. No creo que haya manera correcta de tratar con eso. Y se va a enojar la gente, porque la verdad es que yo conozco muchas personas que tienen mucha obesidad o mucho sobrepeso y se encabronan, ah, es que cabrón, que es mi cuerpo, es mi decisión, es la chingada. Pues sí, pero si le sumas que nada más por la pinche obesidad tienes como 15 años de vida menos promedio que una persona que no sea obesa, punto número uno. Segundo, realmente se ve afectado tu capacidad cardiovascular, tu capacidad pulmonar. O sea, no creo que sea correcto estandarizarlo, y menos porque ahorita todo se deja llevar y se influencia mucho por las redes sociales. Si ahorita todo el mundo empieza a decir que estar obeso es positivo o no tiene nada de malo, ¿qué le depara a las generaciones que vienen?
Sí, claro, no. ¿Crees que realmente, ahorita va una pregunta para los dos, ¿creen que realmente exista una persona que no le importa lo que piensan los demás de su apariencia física?
No, yo creo que no.
Que realmente, que si... O sea, creo que es súper evidente como cuando hacen un comentario de entre tus amigos de vamos a la playa. O sea, es que no me gusta la playa. No es que no te guste la playa, es que no quieres que te vean con poca ropa porque no estás a gusto contigo mismo.
Así es.
Que vamos a, no sé, diversas cosas que se pueden. Vamos a caminar, vamos a la cumbre aquí en Colima. No, es que no me gusta la cumbre, no es que no te guste
no,
la cumbre, es que no vas a subirla. Y tú sabes que no la vas a subir y no quieres hacer el oso de que los demás van a ver cómo te estás vomitando.
Sí, sabe.
¿Sabes? O sea, ¿creen que realmente exista alguien que no se deje influenciar por los demás, que tenga esa inteligencia ememocional, ese amor por sí mismo de decir yo me quiero tal cual como soy y no estoy buscando el mejor? Creo que eso podría traducirse a conformismo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a ver, los escucho.
Yo creo que no.
Ok.
Yo tengo una autoestima bastante elevado. Ajá. Pero los tres
son
los
tres.
Lo tuve que construir por un chingo de tiempo, güey. Imagínate estar en la secundaria midiendo lo mismo que medías en la primaria por 3 años. Y no crecer y decir, bueno, la prepa doy el estirón, güey. Y no darlo en la prepa, güey. Y decir, bueno, queda en la universidad y no darlo, cabrón.
Verga.
O sea, es ya, güey, pues ya quedé así, así soy. Me voy a aceptar como soy, güey. Sí, no puedo hacer nada más. Sí, todas mis novias van a ser 2, 3, 5, 20 centímetros más altas que yo, pero no hay pedo. Uh-huh. Así me tocó ser. Pero otra cosa es con lo que tú no puedes modificar y otras con lo que puedes
sí,
modificar.
Claro, lo que está en tus manos y lo que... Uh-huh. Sí, o sea, sí, sí.
O sea, evidentemente cuando alguien se pone a tragar como un pinche marrano, le va a dar un sentimiento de culpa y va a decir, verga, güey, comí muy mal el día de hoy. Sí. Llevo 3 días comiendo pizza, hot dogs, hamburguesas. Ya fue un chingo, ya fue demasiado, ya. Hasta yo sé que estoy mal dentro de mí. Sí. Entonces, hazte caso, cabrón, hazte caso. Está mal, deja de hacerlo. Agarra y ponte a comer un poquito más saludable.
Yo en primero de secundaria era el niño gordito. No estaba así como que bolita, pero sí era niño gordito. Y yo empecé a hacer ejercicio originalmente porque tengo una tía que estaba muy mamada, o sea, sin mamadas, una señora mamada. O sea, una tía que le pegaba las pesas duro. Era maestra de la secundaria en la que yo estaba. Y siempre que me veía en el receso me decía, ¿sabes qué? Ya métete al gimnasio, güey. Métete al gimnasio, métete al gimnasio. O sea, mi tía, que por cierto, siendo familia, yo creo que es de las personas. O sea, la familia es quien menos debería juzgarte y criticarte, pero lastimosamente, normalmente son los que más te critican y los que más juzgan lo que haces. Por lo menos en mi caso. Entonces, a mí mi tía me decía siempre, ¿sabes qué? Es que estás gordito, dime. Pero a mí lo que me gustó fue la vez que me dijo mi tía, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar el gimnasio y te voy a enseñar a entrenar. Y yo, ánimo, pues vamos a darle, o sea, chingón. Me está dando la oportunidad. Creo que no me lo estaba diciendo para chingarme, me lo estaba diciendo para mejorar.
Sí, igual creo que algo que falla mucho en nosotros, las personas, es las formas, ¿no? De tratar de expresar algo, igual puede ser un poco hiriente para alguien más. Y a mí me ha pasado cuando, o sea, yo cuando le doy consejos a mi hermano menor, bueno, para mí suena como que le estoy dando un consejo, pero a veces me pongo narices, como, ok, sonó como
regaño.
Culero, como regaño, pero al final de cuentas yo no busco, y no solo en mi hermano, o sea, en otras personas, cuando he tratado de corregirles algo, cuando les digo, les trato de hacer entrar en razón de que lo que están haciendo no les va a aportar a lo que, a su meta que ellos me han dicho que quieren cumplir, sí es como, sí suelo ser duro al respecto y sí me pongo a pensar en que lo que nos falla mucho son las formas en expresar algo, porque te debes de poner en la situación de la otra persona totalmente, en los zapatos, pero ahí entró otro dilema, perdón, me estoy desviando un poquito del tema, pero ahí entró otro dilema, que es, ¿hasta qué punto tengo que hacer tus problemas los míos? Que es lo que hemos debatido el podcast pasado también, de una frase que decía, los problemas de las minorías deberían de ser de la mayoría para que todos se unan a cumplir cada problema. pero es que tú, ¿por qué te vas a abrumar? ¿Por qué te vas a estresar? ¿Por qué le vas a dedicar tanto tiempo a un problema que no es tuyo cuando cada quien tiene su propio infierno y cada quien vive solucionando los problemas de él? Entonces, siga, lo sigo escuchando.
Sí, pues en el tema del ejercicio, por ejemplo, al principio yo iba al gimnasio, iba sin ganas, no me gustaba. Después le agarré cariño y pasé por diferentes etapas durante 5 o 6 años que estuve entrenando prácticamente diario, hasta 4 o 5 horas al día. Algunas estuve más llenito, otras estaba bien rayado, otras la regaba en la dieta y me enflacaba muscularmente, pero son cosas que puedes cambiar. Yo ahorita, por ejemplo, no estoy contento con mi físico. Tampoco me siento abrumado, me siento, vaya, mal. Pero no es la mejor forma en la que he estado y no es donde quiero estar. Ya estoy regresando al gimnasio poco a poco, obviamente respetando temas de pues, la distancia y el ejercicio y este desmadre. Pero es algo que puedes cambiar. Yo creo que si no lo puedes cambiar, pues ya de qué te preocupas. Si ya, como Alexito en su caso, que si él, no por pensar todos los días, que quiere crecer, va a crecer. O sea, es algo que no puede cambiar. Pero si un día dices, ¿sabes qué? Me siento muy delgado, me siento muy gordito, me quiero poner bien mamado, eso lo puedes cambiar, ya ustedes verán si se meten chocho o no, pero lo puedes cambiar. Yo creo que las cosas por las que podemos cambiar son las cosas por las que hay que preocuparte. Por lo que no puedes cambiar, por lo que no hay manera de corregirlo, pues ya, o sea, ¿qué haces? Es como la clásica frase esta de, si tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene, ¿de qué te preocupas? Igual no va a cambiar nada. Entonces yo, esa es mi perspectiva, y yo sé que ahorita en cuanto tenga tiempo, en cuanto pueda, voy a retomar la dieta al 100, el gimnasio y todo, y me voy a ver como quiero verme, y es lo que todos tenemos que buscar. Obviamente, importa lo que la gente diga, y a veces, por ejemplo, si Ricardo me dice, ah, estás gordo, a lo mejor no me importa que Ricardo me lo diga, pero que me lo diga mi mamá o que me lo diga mi novia, no puedes generalizar que no te importa lo que la gente diga, porque de verdad tendrías que estar cerrado a escuchar opiniones de quien sea.
Escuchar las voces de tu cabeza nada más.
Sí.
Digo, ¿qué?
La pinche esquizofrenia.
Y bueno, nada más como comentario, remontando la frase anterior de haces mucho ruido y tienes pocos huevos. Si tú eres la persona del otro lado de la moneda, a la que le están haciendo mucho ruido, a la que le acaban de criticar, creo que ya se lo hemos mencionado antes y si no, se lo repito, lo contrario al amor no es el odio. Es la indiferencia, y también, si quieres hacer que una persona, generalmente una persona cuando te va a tirar ese odio, que te vas a crear todo ese ruido, que te va a lanzar crítica, que te va a estar constantemente saboteando, lo que quiere es tu atención, lo que quiere es que le, es, más bien quiere que le prestes atención a esa persona. Entonces, lo mejor que puedes hacer no es tratar de responderle bonito o contestarle feo, es simplemente ignorarlo. La indiferencia le va a doler hasta... como no tienes una idea de decir, ¿por qué no me contestó? Y va a estar pensando constantemente en eso, hasta te lo puedes chingar mentalmente sin decirle nada. Entonces, un tip rapidito ahí, y bueno, creo que con esto podríamos cerrar. No sé si tiene algún otro comentario que quieran hacer al respecto, algún tip, algún consejo, algún comentario que tengan ahí atoradito, alguna mentada de madre, algún saludo. Aprovechen el espacio publicitario.
Sean felices, raza, no se dejen llevar por lo que diga la gente, no se dejen molestar o hacer enojar por comentarios negativos. La verdad es que yo cuando recién empezaba, y que sigo empezando pues, pero con el tema de los videos y eso así de manera insegura, no es broma que como 10, 15 personas de mis amigos que me seguían me dejaron de seguir por ver que estaba hablando en Instagram. O sea, y la verdad es que eso de repente lo notas y dices, ah, qué culos. O sea, ¿qué afecta? Sí, claro. ¿Qué afecta? Pero es gente que sí es gente que nada más, es gente que no puede lograr sus metas, es gente que está frustrada consigo mismas. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Quieren buscar que las demás personas estén donde ellos están. Uno, por ejemplo, yo considero a mis amigos Ricardo y Alejandro exitosos en su corta vida, porque se están proponiendo y lo están haciendo y lo están logrando, ¿no? Lo que quieren. Y eso a mí me da mucho gusto, y el éxito yo creo que es para compartirse, ¿no? Si tú estás siendo exitoso, ¿por qué no apoyar a que más personas sean exitosas en vez de tratar de chingártelos? O sea, aquí en México vivimos mucho con la filosofía de que si él lo hace mejor que yo, o sea, me lo chingo, o sea...
Sí.
Yo creo que para todos sale el sol, como ya lo dije hace ratito, y hay que buscar siempre la felicidad propia. No hay que dejarse llevar por comentarios, por cuestiones negativas o por influencias que no sean adecuadas, ¿no? Entonces, busquen su felicidad antes que la de nadie, aunque sea egoísta. Busquen ustedes sentirse satisfechos, sentirse realizados y sentirse conformes con lo que están haciendo, independientemente de si nada más lo sigue una o dos personas, porque esa una o dos personas de repente se van a dar cuenta que hay otras 10, 100 mil, 1 millón como esas personas que los van a seguir. yo creo que también es muy importante la constancia y siempre mantenerse firme a tus ideales. Yo con eso ahí lo dejo.
Entonces, pues, muy interesante reflexión al final. Lo repetimos, igual puedes decir una última vez sus redes sociales, cómo te pueden encontrar en tu negocio y a ti personalmente en tus redes sociales.
En cuanto a la empresa Bolio Fusion Store, así está en Facebook, Instagram, Bolio Fusion Store, Bolio Fusion Store.
Para aquellos interesados que te quieren ver todo guapo, mamadísimo, rayado.
Me pueden seguir en Instagram, a lo mejor, ahorita no hay mucho contenido de ese, pero mi Instagram es igual, @HernánBolio. Y YouTube, Hernán Bolio, igual que en las demás redes sociales, Twitter, Facebook, Hernán Bolio, ahí estamos.
Ok, bueno, pues están.
¿Alguna anecdotilla así rapidilla que tengas así curiosa?
Pues hay una en Twitter, me están tachando de gay, y no tiene nada de malo, la verdad, yo no tengo nada en contra de los gays, pero yo no sé por qué luego les gusta subir fotos mías y poner que soy bien caliente y que soy, a ver, ¿está por aquí el tweet?
Creo que lo ponemos en la cámara.
Sí, en una página, ¿no? En la que suelen
subir. Es una página que es como, no sé si es como Jalisco, Colima, y literal pusieron eso hace unos días, no sé si se lo vayan a enfocar.
Ahí lo están viendo en la cámara.
A ver, pero ¿lo acerco un poquito más?
Ajá. Pusieron, pues, para empezar, eso es difamación y te están exponiendo porque están poniendo fotografías tuyas. Sí, la neta es una mentada de madre.
Pero igual, lo voy a leer, dice Hernán. Dicen que es bien caliente, le saben algo, se dice hétero, pero lo han encontrado en algunas páginas hot. Quiero aclarar que, o sea, esto para empezar a mí me dio un chingo de risa cuando lo vi, porque sí, a mí me han mandado muchas veces screenshots de que aparezco en Grindr o en Tinder, pero en el apartado de hombres que buscan hombres, y no me molesta porque yo no tengo nada en contra de la homosexualidad ni nada por el estilo, pero me da risa porque no mames, o sea, ¿cuál es la necesidad de estar chingándome? Dijera, soy famoso, güey, o soy, pero entonces, me da risa, y no, o sea, no quiero mostrar cosas que no, porque no se puede. Pero si ven las personas que le ha dado like a la publicación y eso, son puros vatos que tienen fotos de sus penes y de sus pinches nalgas publicadas en Twitter, o sea.
¿Por qué? Si se ve algo va a estar censurado, ¿eh?
No se ve.
Eso es lo que me da cosa.
Esperemos que no se vea.
No se ve.
Pero, vean qué culera es la gente. No, pues nada, muchísimas gracias, Bolio, por acompañarnos este día, por ser nuestro segundo invitado. Estuvo bonita la plática, estuvo interesante. Muchísimas gracias por los consejos, por las anécdotas.
De nada, guapo.
Güey, qué cagado. Pero nada, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. En el caso de los que están escuchando, muchísimas gracias por escucharnos todas las semanas o los viernes. Creo que ya se puede terminar este bonito podcast. Uh-huh. Este segundo invitado que hemos tenido, episodio 16. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.
Vamos a pistear, gracias.